Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
¿Siente que su iglesia está estancada y que no está creciendo? ¿Qué factores impiden que una iglesia crezca en números, en vitalidad, y sea una luz brillante para el Señor en la comunidad? Durante este mes vamos a explorar el tema del avivamiento en temas vitales. Hoy es el primer programa de la serie. Mi invitado es el señor Joshua Cardoso, un teólogo que sirve como consejero de admisiones para el Colegio de Estudios Bíblicos. Señor Cardoso, gracias por acompañarme.
Muchas gracias a usted, Dori, por la invitación. Gracias por Dios por la oportunidad de estar aquí de vuelta en CBS. Es un privilegio, un honor poder compartir con ustedes.
Y bueno, háblenos, en dos semanas comienza el nuevo, ¿cómo se llama? La nueva...
El nuevo curso,
sí, curso de clases, ¿no?
El día 27 de agosto y ya estamos, corriendo mucho realmente para poder tener a todas las personas que han hecho sus aplicaciones y todavía nos están mandando papeles y requerimientos para conseguir ayuda financiera y muchas otras cosas así, pues corriendo mucho. Realmente estamos muy agitados.
Como todos, pero sí. Eso es bueno.
De hecho, mi jefa me dijo ahora, ¿y tú te vas a ir a la radio?
Pero esperamos de que muchos puedan llamar y interesarse, porque en el tema del avivamiento, una de las cosas más importantes para tener un avivamiento personal y en la iglesia es a través del conocimiento de Dios, ¿no es cierto? Sin conocer...
Bueno, sí, creo que si vamos a hablar de avivamiento, la primera... realidad que tenemos que tener presente es que el avivamiento se trata de Dios, no se trata de nosotros, de nuestros gustos, de nuestras prioridades, sino cuál es la agenda del reino de Dios, qué es lo que Él está haciendo, qué es lo que Él quiere. Y bueno, si hablamos de avivamiento, creo que primeramente deberíamos reconocer que es una de las palabras más populares, por cierto, en la cultura cristiana, es la palabra avivamiento. Uh-huh. Es una palabra que tal vez se puso de moda o tal vez no se puso de moda alrededor del año 1740, durante precisamente el primer gran avivamiento. Uh-huh. En los Estados Unidos y también en Gran Bretaña. Desde entonces usamos esa palabra, se oye en los llamados a la oración, lo vemos en pancartas que hablan de eventos, predicaciones hablan de eso, sermones llaman al avivamiento, y bueno, nosotros en la radio también estamos hablando de avivamiento. El término es tan popular que quiero leer lo que dijo algo en el siglo XIX en la ciudad de Nueva York. Le dijo a otro hermano, le dijo así: te advierto, mi hermano, que no hables mucho acerca de avivamiento, porque vas a terminar desgastando hasta la misma palabra. Y una de las cosas que debemos tener presente es que a veces, pues, hablamos de avivamiento y no tenemos una idea muy clara de qué cosa estamos hablando, porque para la mente contemporánea puede significar muchas cosas. Generalmente se usa, y este es el término más aceptado, para referirse a un avivamiento. El avivamiento se usa para referirse a un derramamiento del Espíritu Santo, generalmente para señalar ciertos tiempos de excitación religiosa, cierto crecimiento, cierta multiplicación de iglesias. Por ejemplo, recuerdo que haber leído recientemente, por cierto, en un artículo que en Canadá, en los años 70, entre el 72, año 1972 al 80, la comunidad evangélica experimentó un gran crecimiento en el área de habla francesa, donde habían 30 y tantas iglesias, y en 8 años se convirtieron en 500 iglesias. Eso es una cosa increíble. Entonces estamos hablando de algo que Dios hace ¿Cuándo lo hace? No sabemos, pero cuando él decide que lo va a hacer.
Pero ¿cuáles son los factores que no es al azar nada más?
Hay ciertas cosas. Por supuesto que no es al azar, pero tal vez deberíamos definir más bien qué es lo que es, qué es lo que no es, en manera general.
Los factores que traen un avivamiento, tal vez, podríamos hablar.
Podríamos hablar de eso. Uh-huh. Deberíamos hablar de qué es lo que en sí significa la palabra para evitar ciertas confusiones.
Okay.
En la Biblia, por supuesto, que hay términos relacionados, sobre todo en el Antiguo Testamento hay muchas veces que en los Salmos, en los libros de los profetas, se habla de una renovación. Y muchas veces esa palabra de idea de dar vida, de que Dios da vida, ha sido traducida como revival en inglés. Uh-huh. Y del inglés revival ha sido traducido al español avivamiento. Así que si usted trata de ir directamente a la fuente y encontrar la palabra avivamiento, tal vez pasa un poco de trabajo. Pero la idea se capta en el hecho de que Dios da vida. Ahora, donde hay que tener cierto cuidado es que la palabra revival en inglés y a veces avivamiento en español trae la connotación de algo que ha estado decayendo o muerto y necesita ser renovado.
Revivido, yeah.
Y eso puede ser así. Ese es un uso correcto del término, pero no es el término exactamente bíblico o el significado bíblico. El significado bíblico, recuerde que es que Dios da vida o Dios vivifica. Porque Dios está vivo, por supuesto, y Él comunica esa vida. Ahora, no necesariamente tiene que ocurrir cuando algo ha decaído, ¿ve? Uh-huh. Cuando algo está muerto en el sentido de que esto estaba acá y vino cayendo a un punto que ya hay una inercia, nada le importa. No necesariamente, pudiera ser, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque Dios da vida muchas veces cuando no hay nada. No hay nada decayendo. Si vamos a Génesis 1, Dios dijo, produzcan las aguas seres vivientes. Y no había ningún ser viviente. Así que fue vida de la nada. Por el acto sobrenatural del Espíritu de Dios. Y Dios sigue dando vida de esta manera. Si vamos al caso más clásico de la historia de la iglesia, que es Pentecostés, el avivamiento más grande de la historia de la iglesia es Pentecostés. Y el segundo más grande es la Reforma Protestante. Vemos que en ambos casos, bueno, en las reformas hay un avivamiento de algo que había caído, pero en Pentecostés no había iglesia.
No, se empezó.
La iglesia comenzó con la acción sobrenatural del Espíritu de Dios que descendió ese día, 50 días después de la Pascua, la crucifixión y la resurrección de Cristo, y pasan estas 7 semanas, y entonces pues viene el derramamiento del Espíritu en lo que ellos celebraban la fiesta de Pentecostés, y allí comienza Pedro a predicar su famoso sermón que está registrado en Hechos 2. Uh-huh. Hay una conversión masiva de personas bajo la acción del Espíritu Santo, y ese día comienza la iglesia. ¿Comienza de qué? De cero. Uh-huh. No había nada que avivar que estuviera muerto. No había iglesia. Entonces, este es el misterio que el apóstol Pablo habla a los corintios. Por ejemplo, quiero leer en Colosenses 1, porque aquí dice el apóstol Pablo algunas cosas. Y a vosotros también, estoy leyendo en Colosenses 1, 21 en adelante, y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y básicamente, cuando queremos un avivamiento, esto es lo que queremos que ocurra, ¿verdad? Uh-huh. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Continúa diciendo Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y voy a hablar algo, quiero mencionar este pasaje especial, porque creo que este es importante para el avivamiento en la historia de la iglesia. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. la iglesia. ¿Okay? Ahora estamos hablando de la iglesia, no de Israel del Antiguo Testamento. Del cual yo fui hecho ministro, dice Pablo, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso a dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a fin de que anunciemos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Estoy leyendo en Colosenses 1, 21 al 29. Uh-huh. Y en este segmento, Pablo dice que Dios ha dado a conocer un misterio oculto desde las edades que nadie sabía. Nadie se imaginó, nadie sabía qué es lo que iba, cuál era el plan de Dios. Pero que ahora ha sido proclamado, ahora ha sido conocido que Cristo es en vosotros, gentiles, en nosotros, que no somos judíos, a quienes no habían sido dadas las promesas, quienes vivieron en oscuridad total, a nosotros ahora nos llega esta esperanza de las promesas de Dios y han sido reveladas y traídas a la luz por medio del Evangelio. Y esta esperanza compartimos con los judíos, ya no hay más división, no más dos pueblos, sino uno solo a través del cuerpo de Cristo. Y de esto se trata el Evangelio. Y Pablo dice, yo sufro. Y este Pablo que predicó el Evangelio por toda Europa del Mediterráneo, fundando iglesia, es ese Pablo. No sé si han visto la película, salió una película de Pablo hace unos días.
Sí. No, la he visto ya.
Claro, cubre muy poca parte de su vida, pero es yo creo que muy importante ver a un Pablo hombre, un Pablo hombre, un Pablo que está en una cárcel, un Pablo que tiene que enfrentar un juicio y al final la muerte, cuando le cortan la cabeza y termina la película. Un Pablo que tiene que decirle al oficial romano, yo no te puedo prometer que tu hija va a ser sana, pero yo voy a orar a Dios para que él guíe al doctor Lucas y le dé el tratamiento correcto. Y vamos a esperar en Dios. Entonces, ahí no hay un Pablo que es un superastro, que toca, del cielo caen estrellas y se ilumina el escenario y todo ese tipo de show que a veces vemos por ahí. Es un Pablo hombre sufriente, caminando con el pueblo de Dios, en el dolor del pueblo de Dios, bajo la persecución. Y ese Pablo, desconocido para muchos, nos dejó gran parte del Nuevo Testamento. Y esa palabra que Pablo escribió 2000 años después, Pablo no tenía ni idea. Sigue transformando vida y sigue dándole vida a millones de personas alrededor del mundo. Él vivió y caminó por la fe en el Hijo de Dios, haciendo lo que estaba haciendo, sin ver todo lo que iba a venir después.
Muy bien.
Entonces, no se trata de show, no se trata de luces, televisión. Yo el otro día estaba mirando a alguien y siempre aparecía en todas las fotos con el dedo señalando. Y eso no es avivamiento. Eso es marketing, eso es propaganda, eso es manera de hacer negocio. Eso no es un avivamiento.
Muy bien, vamos a continuar hablando del avivamiento en la iglesia. ¿Cómo su iglesia puede experimentar un avivamiento? Estamos hoy con Joshua Cardoso del Colegio de Estudios Bíblicos. Él es consejero de admisiones y usted puede llamar para más información acerca de las clases, incluso las clases en línea. Si usted está fuera de Houston y quiere tomar clases en el colegio, tienen clases en español. ¿En español?
Sí, tenemos
clases en línea en español. Al 832.
Estamos comenzando, por cierto, con una clase en español este semestre.
Ok, vamos a hablar más de eso en el siguiente segmento. Siga con nosotros. Y el número telefónico de Joshua en el Colegio de Estudios Bíblicos, 832-252-0735.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Esa fue la música de Jesús Adrián Romero, Abre los Cielos. Gracias por acompañarnos aquí en el programa de Temas Vitales. Estamos hablando de, este es un primer programa en una gran serie todo este mes, hablando de el avivamiento. Hoy avivamiento en la iglesia, mañana hablando de avivamiento personal en los hombres, como usted como hombre puede llegar a tener un avivamiento personal en su vida con el pastor Rick Vázquez. Pero estamos hablando de el cómo empezó el primer avivamiento, bueno, no sé si llamarlo avivamiento, pero el despertar de la iglesia, el comienzo de la iglesia en Hechos capítulo 2. Y estamos viendo ahora en este segmento, mi invitado Joshua Cardoso, vamos a hablar de grandes, ¿no? Grandes en toda la historia, ¿no es cierto?
Bueno, yo le puedo escuchar sin eso. Sí, yo creo que es importante comenzar como hemos comenzado con Pentecostés y movernos rápidamente, porque una cosa que tenemos que entender es que el Evangelio transforma vidas. El Evangelio es un llamado al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios para obedecer a Dios. No es una licencia para que usted haga lo que usted quiera y tenga un pasaje asegurado para ir al cielo. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es Cristo murió por nuestros pecados. Ahora hemos sido comprados con un alto precio para que sirvamos a Dios, para que obedezcamos a Dios según la fuerza del Espíritu Santo. Para eso necesitamos vida, para eso necesitamos avivamiento. Y cuando esta iglesia que nació en Pentecostés y que rápidamente se esparció por todo el mundo del Imperio Romano, trajo una transformación en la vida de las personas, esa transformación al cabo de muchos años, no fue de un día a otro, tomó cientos de años, entonces cambió al Imperio Romano. Entonces, aquello que las guerras no pudieron lograr, aquello que las sublevaciones de esclavos como la de Espartaco, que provocaron miles de muertos y no consiguieron nada, hacer peor la esclavitud, no pudieron lograr nada. El Evangelio lo logró a través de la transformación, paso a paso, año tras año, siglo tras siglo, de un imperio cruel y despiadado. Entonces, eso es lo que tenemos que comenzar a ver. Hay un libro que yo se lo puedo recomendar a todo el mundo. Todo cristiano debería leer libros como este, de James Kennedy, que se llama, o se titula, ¿Y qué si Jesús no hubiera nacido? Una pregunta. ¿Qué hubiera pasado? Y ahí habla de cómo la iglesia ha impactado al mundo. Y lo está escrito en un lenguaje muy, muy simple. Pero habla de cómo la iglesia ha transformado el mundo durante su historia. Otro libro que usted puede consultar es, se llama así precisamente, El libro que dio forma al mundo, cómo la Biblia creó el alma de la civilización occidental. Es escrito por un apologista indio, se llama, no sé pronunciar muy bien su nombre, pero es algo así como Vishal Mangawadi. Algo similar.
Mangawadi.
Pero el libro que creó el libro que le dio forma al mundo. Si lo buscan así, van a encontrar mucha historia ahí. Entonces, ahí tienen dos ejemplos de que el Evangelio, predicado para salvar almas y transformar vidas, termina transformando la sociedad. Eso es lo que los políticos no pueden hacer. Ningún movimiento político va a traer una transformación de la sociedad. Estaba oyendo yo en la noticia de esta mañana, en un análisis de las noticias del fin de semana, cuántas personas murieron este fin de semana en Chicago. Y en Chicago hay ley de que no se puede vender armas y restricción de armas y ese tipo de cosas. Sin embargo, hubo 12 muertos y 74 heridos de bala este fin de semana. Chicago es una guerra constante. ¿Por qué? porque tú no vas a lograr nada restringiendo ciertas cosas. El domingo, precisamente, yo estaba escuchando a un predicador que no tenía que ver con este asunto de la noticia, pero él estaba diciendo, cuando yo estaba en el high school, y él tendrá como 50 años, dice, todos los chicos llevaban un arma en su camioneta al high school y nunca oímos de un tiroteo en una escuela.
No,
¿se da cuenta? Entonces es un problema no del arma. No trate de culpar el arma y no vine a hablar de política. Es un problema del corazón. Y si Dios no transforma el corazón del ser humano, usted le prohíbe el arma de fuego y ellos van a usar un cuchillo o una bomba o van a lanzar un camión contra la multitud, como han hecho en otros lugares. Yeah. Entonces, ese es el asunto, que tenemos que transformar el mundo con el evangelio.
Yeah.
Por y eso, grandes avivamientos, perdón.
Grandes avivamientos han transformado. Y ese es, y
bueno, fue lo que salvó a Inglaterra de la revolución que hundió a Francia en una guerra despiadada, horrible, que terminó en la dictadura napoleónica y con toda la guerra napoleónica, fue precisamente el avivamiento en Inglaterra. Uh-huh. El avivamiento que comienza con los hermanos Wesley, con John Whitfield, uh-huh. y esos que comienzan ese avivamiento en ese llamado Club de Santidad, uh-huh. mientras eran estudiantes en la universidad, ellos comienzan a predicar el evangelio. Y se salen de los moldes tradicionales y ellos comienzan a predicar un evangelio que avivó Inglaterra y avivó las colonias. Y aquí en Estados Unidos se le une el más famoso teólogo norteamericano de la historia, que es Jonathan Edwards. Uh-huh. Y precisamente Jonathan Edwards escribe un tratado sobre este asunto del avivamiento que se llama Los Afectos Religiosos. Es muy denso, la mayoría no lo va a leer. Uh-huh. Es realmente denso, porque él era un teólogo y un pensador tremendo, muy, muy, muy profundo y difícil de leer. Y él escribía sus sermones y los leía.
Ah,
¿ok?
Los leía.
Y ese sermón famoso que se llama Pecadores en manos de un Dios airado, uh-huh. predicado en 1741, leído, uh-huh. ¿ok? No show, leído, uh-huh. porque así es como él predicaba. Hizo el Espíritu Santo que cayera sobre la gente y la gente se tiraba de rodillas, uh-huh. llorando, yeah. pidiendo a Dios misericordia y arrepintiéndose de sus pecados. Eso es avivamiento. Yeah. Y claro, Dios usó un hombre que no era elocuente, uh-huh. pero también usó a John Whitfield, uh-huh. o George Whitfield, perdón, uh-huh. que sí era un hombre muy elocuente.
Sí, sí. Uh-huh.
que había estudiado hasta drama y actuación y también había ido a la universidad con los hermanos Wesley y ellos pues tenían ese tremendo don de oratoria y hablaban a las multitudes por mucho tiempo. Así que tú ves que no es la técnica, no es tu estilo personal. Aquí Dios usa una persona que no expresa mucha emoción y acá otro que va al otro extremo. Entonces, tú no puedes decir, tienes que utilizar este estilo. Cuando tú hables de esta manera, no, tú tienes que ser tú, porque es la manera que Dios te creó. Es el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios se derrame, es que van a ocurrir las cosas que queremos que ocurran.
Y una de las cosas muy importantes de recordar es que el avivamiento viene con, como dijo usted, el arrepentimiento. Y este Jonathan Edwards leyó su sermón y no lo leyó gritando. Nunca gritó, nunca levantó.
Yo grito mucho más que él porque soy cubano.
Pero los que leen la autobiografía de él, las biografías, nunca levantó la voz, nunca... estaba hablando de un tema serio, profundo,
sí.
Pero era el poder del Espíritu.
Era el poder del Espíritu Santo, no era la manipulación de los sentimientos, que es lo que vemos muchas veces en la actualidad.
Y la persona, el predicador, cuando
su relación con Dios, por eso Dios lo usa.
Ese es el punto, El orador tiene que tener un arrepentimiento personal con Dios para que Dios le use.
De esos avivamientos que ocurrió precisamente con un joven, estudiante aquí en Estados Unidos que fue a predicar a los indios en esa zona de Delaware, New Jersey, y él se llamó David Brainerd o algo así, no sé pronunciar exactamente el nombre, pero este joven murió muy joven, antes de cumplir los 30 años, salió de Yale University, se fue a predicar, murió, sufrió y en una enfermedad y murió. Ahora, Jonathan Edwards, que acabamos de mencionar, escribe una biografía de este joven.
Guarde ese pensamiento. Volvemos en unos segundos después de la pausa. Y estamos aquí en a mitad del programa Temas Vitales. No he dado el número telefónico. Si usted quiere llamar y hacer una pregunta, una consulta con Joshua Cardoso, mi invitado, puede llamarnos. Estamos en vivo al 713-520-7900. 713-520-7900. O también nos puede escribir su pregunta en Facebook. Vamos a llegar a esas preguntas en breve. Sigan en sintonía.
Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sion, y en su gloria será visto. Jehová edifica Jerusalén, Jehová edifica Jerusalén, recogiendo a los desterrados de Israel, sanando su corazón, vendando su dolor. Jehová edifica, Jehová edifica
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Esa fue la música de Alex Martínez, Jehová edifica. Gracias por acompañarnos. Estamos a mitad del programa hoy hablando del arrepentimiento, del avivamiento. Bueno, el avivamiento y cómo llegamos al avivamiento a través del arrepentimiento personal. Estamos con Joshua Cardoso. Él es el consejero de admisiones para el Colegio de Estudios Bíblicos y, como mencionamos al principio del programa, una de las maneras de llegar. Y tal vez esa es la respuesta. Esta pregunta viene de una amiga que dice que las novelas le ganan, ella quiere volver a su primer amor, pero necesita ayuda, dice que le ganan las cosas. ¿Cómo puede ella personalmente experimentar un despertar espiritual?
Bueno, tiene que orar primeramente, pero también tiene que hacerse un propósito. No vamos a ir nunca en la vida a ningún lugar sin propósito. Entonces, ¿cuál es mi meta?
Un
mi
plan.
Propósito. Entonces, trabajo en función de ese plan. No trato de alcanzarlo todo la primera semana, porque eso no es realista. Es un asunto de disciplina, y la disciplina es asunto de hábitos. Uh-huh. Entonces, uno se va haciendo los malos hábitos con el tiempo. Y para volver a poner orden en la vida, tiene que trazarse ciertas metas. Voy a hacer esto, esto y esto. Y cuando usted se traza un plan, comienza a seguirlo. Uh-huh. A veces va a fallar, usted tiene que volver al plan. Pero si no tiene un plan, si no tiene un propósito, si no tiene una meta, pues sencillamente no va a hacer nada. Yo me inscribí en una clase porque necesitaba refrescar mi conocimiento acerca de cosmovisiones y apologética, que hacía mucho tiempo que no leía. Así que yo estoy muy ocupado, pero me metí en la clase. Y las vacaciones me las tuve que pasar leyendo para poder pasar el examen, porque estaba muy atrasado. Entonces, si no llego a tener el compromiso de pasar la clase,
no leo.
Y llega el día de la conferencia y no estoy preparado. Uh-huh. Y entonces, pues dije, me voy a obligar a tomar esta clase, aunque yo más o menos domino el tema, pero no, si no me hago la disciplina, uh-huh, no voy a lograr estar preparado el día. Pues yo sé que hay mucha preocupación y mucho trabajo alrededor de esta fecha.
Los que enseñamos la palabra de Dios, sabemos que el que más aprende es el que enseña, que ¿no es cierto? Que cuando uno va a enseñar,
uno transmite el 20%, sí, el 10% de lo que aprende.
De todo lo que uno ha aprendido, así que le animo a inscribirse para ser una maestra de escuela dominical, porque eso le va a obligar a tomar tiempo para prepararse para ser esa maestra o cosas así, pero lo mínimo es leer la Biblia.
Es perseverancia, precisamente perseverancia en una meta. Cuando interrumpimos anteriormente, iba a hablar algo de este misionero que murió muy joven entre los indios, okay, y que Jonathan Edwards escribió una biografía de él, que ha sido una de las biografías más vendidas en la historia del cristianismo. Sigue todavía en imprenta. Es la vida de este hombre, de David Brainerd.
Oh, Brainerd.
Y una de las cosas que habla es precisamente su perseverancia en el trabajo misionero entre estos indios, a pesar del sufrimiento, de la enfermedad que lo llevó a la muerte tan joven, 29 años, no llegó a cumplir los 30 años. Sin embargo, esta biografía, Wesley dijo que todos los misioneros deberían leer la vida de David, porque había impactado su vida profundamente, y no solamente a John Wesley, pero otros muchos hombres de Dios fueron impactados. Entre ellos, les conseguí algunos, Henry Martin, un inglés educado en Cambridge, sirvió como misionero anglicano en la India y Persia, que es el actual Irán. Tradujo el Nuevo Testamento al Urdu, persa, o también conocido como Farsi, y las lenguas judeo-pérsicas. O sea, que si ellos hoy tienen el Evangelio es porque este hombre, impactado por esa biografía, se dedicó al trabajo misionero. Y es la lengua que hablan muchos grupos en Afganistán, no solamente en Irán, pero en Afganistán y ex otras repúblicas soviéticas, e incluso Rusia, Irak y otros muchos países. Otra persona que fue grandemente impactada por esta biografía escrita por Jonathan Edwards acerca del joven misionero fue William Carey. Y William Carey, que nació en 1761, un poco después del primer avivamiento y de la época de Jonathan Edwards, fue el misionero a la India, un misionero que es muy conocido entre los bautistas porque se considera el padre de las misiones modernas. Y él tradujo la Biblia al bengalí, al sánscrito, uh-huh, al hindi, que es uno de los idiomas más hablados en la India, aparte del inglés, y otras lenguas y dialectos del Arya. Y es interesante que si vemos la biografía de William Carey, sabemos que él estuvo trabajando 7 años antes que la primera persona se convirtiera. Y eso te da una medida de que el éxito para con Dios no es el número y no son los shows de Facebook. El éxito por Dios es la fidelidad al trabajo que Dios te ha llamado, que puede ser duro, rutinario, día tras día, sin tú ver el resultado en las primeras etapas, y tal vez nunca lo veas, pero El éxito de este hombre es que fundó las misiones modernas y preparó la escuela de misioneros cuando llegaban a la India, tradujo la Biblia a estos idiomas, igual que el misionero anterior, Henry Martin. Tenemos también, impactado por esta biografía, a Dorinan Yusson, y este también fue un misionero bautista en Birmania. Él viajó junto con su esposa, Anne, y después de muchas peripecias e intentos de deportación y todas estas cosas, su meta era llegar al pueblo birmano y llevarle el evangelio. Le costó mucho. Su esposa murió. Sus hijos murieron allá en medio de la selva. Otros fueron dados en adopción. Y pasó tiempos de prisión cuando la guerra anglo-birmana. Cosas terribles que tuvo que padecer, amarrado ahí en una choza cuando esta guerra, y enfermo, su esposa enferma, murió, y todo este tipo de situaciones que a él lo hundieron en una tremenda depresión. Pero cuando él murió, ya había 100 iglesias.
De la nada.
De la nada. Sí. Por eso no necesariamente tiene que ser la reavivación de algo que ha decaído.
No.
Muchas veces Dios comienza una cosa nueva. Uh-huh. Y entonces, hoy son millones de personas.
En Birmania, ya. Yeah. Porque él fue el primero,
porque
pionero.
Él fue y sufrió. Y mi manera de presentar estos ejemplos tiene el objetivo de que usted vea que lo que usted hace para Dios no es en vano. La Biblia lo dice. Dios está mirando. Yeah. No trabaje para lo que los demás piensan, para lo que los demás
vean,
le aplauden, para lo que alguien le quiera bendecir. Esa es la meta de mucha gente. Cuando hablamos de avivamiento, tenemos que ver a estos misioneros, tenemos que ver al apóstol Pablo en una prisión, y dice, pero me gozo, porque yo estoy preso, pero el evangelio no está preso. Entonces, él escribe esta carta a los filipenses. Y si nos ponemos a pensar, casi todas las cartas de Pablo son para responder a problemas en las iglesias recién fundadas. Y eso nos da una medida, que la lucha no es nueva, no es nuestra. Que hay problemas en la iglesia, pues estamos lidiando con pecadores. ¿Qué usted piensa que va a tener el paraíso acá? No va a tener el paraíso. Es una lucha por presentar a Cristo, que es lo que le decíamos cuando leímos al principio Colosenses capítulo 1. Entonces, si me pregunta, le voy a decir un secreto. Lo voy a hacer aquí, pero no se lo diga a nadie. Yo no creo en avivamiento de números y técnicas de marketing. ¿Ok? Esas imágenes para self-promotion, para promoverse a sí mismo, que vemos en muchos lugares del internet. Hermano, el avivamiento comienza cuando hay humildad. La persona que habla de Dios apunta a Cristo. Cristo es el Salvador. Cristo es la única esperanza de esta humanidad hundida en la oscuridad del pecado. Y nosotros no tenemos que llamar la atención sobre nosotros mismos. Nuestra labor es apuntar a Jesucristo, porque Él es el que tiene la autoridad, el poder y la capacidad de traer un verdadero avivamiento a la iglesia local, a la nación, a la comunidad, por medio de su espíritu, y renovar la sociedad. Nosotros, ni el predicador, ni el pastor, ni el que dice que sale allí con la mano diciendo esto y lo otro, y esas poses que la gente usa hoy en día, deje de todo eso show. El único que tiene poder es Jesucristo. Así que la primera cosa que usted requiere para el avivamiento es humildad.
Déjenme decir algo para respaldar lo que usted ha dicho. El humilde se apunta a, cuando es tiene humildad, se apunta a Jesucristo, igual que el Espíritu Santo. Sabe que la obra y el avivamiento viene por la obra del Espíritu Santo. Jesús dijo que el Espíritu Santo nunca hablaría de sí mismo ni apuntaría a sí mismo. Siempre.
Y a veces por eso es que hasta hemos sido descuidados con la obra del Espíritu Santo, porque no llama nunca la atención sobre su persona.
Nunca.
Ni en la Escritura, ni en ningún lugar. La obra del Espíritu Santo es apuntar a Cristo,
y así dice,
que es el Salvador nuestro.
Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, y aquí Jesucristo hablando, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y lo repite, Jesús lo repite en capítulo 15, cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, dijo el Señor Jesucristo.
Pues exactamente, cuando Cristo estuvo en la tierra, Él no llamó la atención sobre sí mismo, sino que
al
dio
Padre.
Toda la gloria al Padre. Padre. El Espíritu Santo en esta época da toda la gloria al Hijo, y entre las personas de la Trinidad se ceden el honor unos a otros.
Amén.
Por eso cuando Cristo sea glorificado ante sus... está en gloria, pero quiero decir, ante los ojos del mundo, de la iglesia, en su retorno, en su regreso, en su manifestación gloriosa al final de la historia, entonces Él dice la Biblia que va a dar la gloria, entregar el reino a su Padre.
Amén.
Entonces, ves que ninguna de las personas de la Trinidad buscan su propio beneficio ni su propio... Entonces, cuando yo veo a las personas que tratan de apuntarse a sí mismos, yo digo, aquí hay algo sospechoso, aquí hay algo raro, porque no, el orgullo no cabe entre los ministros de Dios.
Muy bien, vamos a tomar la última pausa y si tiene usted algún comentario, pregunta, antes de que se nos termine la hora, llámenos al 713-520-7900. Escríbenos su pregunta en Facebook. Siempre es un placer para nosotros acompañarle en temas vitales. Mi invitado es Joshua Cardoso del Colegio de Estudios Bíblicos. Puede visitar, si está fuera de la ciudad, visite el colegio en internet en cbshouston.edu, cbshouston.edu, o llamen al 832-252-0735.
Qué bueno es Jesucristo, con que le podré pagar. Cuando me vio navegando en el mundo de maldad, me extendió su santa mano, Él me quiso rescatar.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Y esa fue la música de Wendy Cristal y Wendy, Maestro de Galilea. Gracias por acompañarnos aquí en Temas Vitales. Estamos terminando el primer tema de una serie sobre el avivamiento. Hoy avivamiento en la iglesia o avivamiento personal. Tuvimos una linda pregunta de alguien que nos preguntó acerca de cómo llegar a ese avivamiento personal. Y mi invitado Joshua Cardoso hablando de la humildad y del arrepentimiento. Tenemos nueve minutitos.
Antes de salirnos de la humildad, me gustaría leer en Job 8, verso 9, que dice: nosotros nacimos ayer y nada sabemos. Nuestros días en este mundo son como una sombra. Entonces, recuerde que usted no sabe tanto como para ser tan opinólogo. Jesús mismo dijo, el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo aquel que nace del Espíritu. No conoces la obra del Espíritu. Así que mejor ten un poco de humildad, porque nosotros ignoramos muchas cosas. Y de hecho, ignoramos muchas cosas que aparecen en la palabra. ¿Cómo ocurrió la encarnación? ¿Cómo el Espíritu Santo hizo este milagro de la encarnación del Hijo? La resurrección de Jesús. Hay muchas cosas. ¿Cómo el Espíritu Santo puede morar en la vida de los seres humanos pecadores? Hay muchas cosas que el Espíritu Santo hace. ¿Cómo inspiró la Escritura usando a hombres falibles para producir
algo infalible,
un libro infalible? Son cosas que nosotros nos escapan de nuestro control. Y nosotros debemos tener mucho cuidado cuando hablamos de estas cosas. En estos días leí un artículo, era una pregunta, que un programa de podcast, una grabación. Y alguien hizo una pregunta al pastor John Piper, muy conocido de Desiring God. Y él, en la introducción de su respuesta, él dijo estas palabras que quise copiar. Esto es muy delicado y debo ser cuidadoso. No era exactamente este tema, pero mire la actitud. Debo ser cuidadoso. Mi corazón es corrupto y a menudo me engaña acerca de mí mismo. Si me engaña acerca de mí mismo, me engañan mis percepciones. Entonces, yo debo ser cuidadoso, reconociendo que el problema del mal está en mí. No en el en aquel simplemente que está allá del otro lado de la acera, no el que difiere, no el que hace cosas que no nos gustan. El mal también está en mí y me lleva a tener una visión distorsionada del mundo y de la realidad. Entonces,
entre más humildes somos, más cerca estamos al avivamiento, diría usted, ¿no es cierto?
Sí, 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 sí. Y más cerca estamos del arrepentimiento, que es el primer paso.
Primer paso. Y que, bueno, algunos tampoco saben muy bien cómo define usted el arrepentimiento.
Arrepentimiento es cambiar de dirección. El significado literal de la palabra es que tú cambias el sentido de tu
totalmente.
Vida. Y tu vida comienza con una renovación de tu entendimiento. Es lo que dice Pablo en Romanos 12, versículo 1 y 2, que dice que te presentes a Dios, y dice allí, hay una frase muy, muy curiosa, dice, renovaos en el entendimiento, renovaos en vuestra mente. Entonces, la renovación comienza con cómo cambiamos nuestra manera de pensar, porque tenemos una cosmovisión, y no me quiero extender en cosmovisiones, pero tenemos una cosmovisión dada por la cultura y tenemos conceptos errados acerca de todas las cosas.
Todo.
Y necesitamos que la palabra de Dios limpie,
lave,
transforme, lave, nos dé conceptos correctos acerca de la realidad. Y el primer concepto que necesitamos tener es un concepto correcto de quién es Dios. Mucha gente en las iglesias tienen un ídolo, una visión distorsionada de Dios, un Dios hecho a su manera, que no es el Dios de la Escritura. Si no conocemos el Dios de la Escritura, y precisamente la primera prueba de un avivamiento genuino es que Dios está en el centro del avivamiento. Porque si tú recuerdas, el Evangelio son noticias acerca de su Hijo Jesucristo. Son noticias de Dios para nosotros en Cristo. Entonces, el Evangelio no trata de ti ni de mí, ni mi sueño de tener un carro nuevo, ni una casa de lujo, ni cosas así. No, ese no es el Evangelio. El Evangelio trata acerca de Jesucristo y es el Evangelio de Dios. Entonces, en el centro del avivamiento tiene que estar Dios. Si Dios no está, si no está la palabra de Dios como la guía infalible de ese avivamiento, pues entonces puede ser que sea un buen emocionalismo, un movimiento social, político, que hace referencia a la Escritura cuando le conviene. Y no hay nada malo con hacer referencia a ciertos conceptos morales de la Escritura. Cuando hay una tremenda movilización en Argentina, precisamente en estos días, por el asunto del aborto, y la iglesia ha salido de la cueva a la calle. Excelente.
Amén.
Y felicito a los hermanos argentinos por esta tremenda actuación. Ahora, eso está bien, pero si eso no lleva a la iglesia argentina y a la iglesia en cualquier lugar del mundo a Dios, a su palabra, a enseñar la palabra de Dios y a enseñar quién es Dios, entonces eso se va a pagar. Y por muy bueno que sea, dentro de 3 meses nadie se acuerda de eso. Entonces, Dios es el primer punto de que tenemos que tener presente si hay un avivamiento. En segundo lugar, y siguiendo la idea, no confíe en la intensidad de sus emociones, sino en su devoción a Cristo a través de los medios ordinarios. No las cosas extraordinarias, los medios ordinarios. La lectura de la Biblia, la oración diaria, el autoexamen y la confesión de pecados, la lucha contra el egoísmo y contra los intereses personales que los queremos poner sobre los beneficios de los hermanos y de las otras personas. La participación en la adoración colectiva de su iglesia local. Esos son medios comunes, ordinarios, por los cuales Dios puede avivar a una iglesia.
Y en los últimos 2 minutos que quedan, 1 minuto, la iglesia, uno puede medir qué tan centrada en Dios está en la reunión de oración, porque ahí es donde muchas veces faltan muchos porque en verdad no está, quieren el show del domingo, pero no están interesados en buscar personalmente.
Y incluso el show del domingo, si lo que hacemos el domingo es un show y no un servicio enfocado en la predicación, que el pueblo conozca la palabra de Dios, que el pueblo, como allí cuando Jonathan Edwards predicó, el pueblo entienda su responsabilidad ante ese Dios santo que está airado con el pecado, y ese pueblo no pida perdón y no caiga de rodillas y diga: perdón, Señor, porque te hemos ofendido, hemos pecado contra ti. Es el Salmo 51, ¿verdad? Crea en mí. Es una renovación, es un avivamiento. Crea en mí un Dios, un corazón puro, un corazón recto. Reaviva un espíritu recto dentro de mí. Si ese no es el llamado de tu congregación, ¿qué estás predicando? Entonces, ese es el primer punto que tenemos que buscar.
Y ahí tenemos que descansar. Y vamos a invitarle a llamar a Joshua Cardoso si tiene más preguntas, porque ya se nos acabó la hora. Oh. El número telefónico 832-252-0735. Apúntese para tomar un curso en el Colegio de Estudios Bíblicos. Dios le bendiga.
Bendición.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net. O llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.